Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya está detenido el quinto miembro de la manada, luego ampliaremos esta información porque hay otras cosas que comentar, además de la importante noticia, sentencia del Supremo sobre la manada. Otra cuestión importante es que el Colegio de Médicos de Madrid ha inhabilitado a la doctora Isabel Bellostas durante 364 días. ¿Por qué ha inhabilitado el Colegio de Médicos de Madrid a esta doctora? Por divulgar tesis que no son científicas sobre el origen del autismo. Esta doctora, en sus artículos y en vídeos que aparecen en internet, mantiene que las vacunas pueden provocar autismo. Esto no tiene ninguna base científica, pero ahí están los vídeos. Así se pueden escuchar en internet.
Cuanto más vacuna la varicela se pone, mucho más autismo hay, directamente y con relación dosis-efecto.
No contenta con estas afirmaciones, la doctora Isabel Bellostas además argumenta que en realidad la varicela es una enfermedad sin mucha importancia.
La varicela es una enfermedad absolutamente banal. La única indicación para la vacunación de la varicela es económica. No hay una relación biológica.
Es lógico que el Colegio de Médicos de Madrid haya inhabilitado a esta doctora porque la varicela puede ser grave, especialmente para los bebés, las mujeres embarazadas, los adolescentes y un largo etcétera. No habría doctoras como la doctora Isabel Bellostas, o no le haríamos caso, si no se hubiera difundido en los últimos tiempos una especie de confianza en la pseudociencia o una especie de sospecha hacia la razón médica. Está comprobado, demostrado que las vacunas sirven, que son eficaces. Pero aparece una extraña superstición en este momento en la sociedad española. Uno de cada cinco españoles han usado para cuidar su salud productos y técnicas que no tienen ninguna utilidad demostrada. Nos salimos de la razón médica. Es muy curioso que en este comienzo del siglo XXI, en el que debería reinar una racionalidad científica, las supersticiones, también en este campo, bueno, tengan muchos seguidores. Somos una sociedad modernísima y, sin embargo, no tenemos confianza en la razón médica o en la razón científica. En teoría, un hombre moderno es un hombre que confía en la razón científica, pero según las últimas encuestas, casi un 15% de los españoles creen en los horóscopos, que no tienen base científica alguna. Un 23% de los españoles cree en los curanderos. Casi un 28% cree en los números o en las cosas que dan suerte. Ahí están los grandes negocios que se hacen con el tarot. Parece que los españoles estamos entre los europeos más supersticiosos, por delante de los italianos, de los alemanes y de los franceses. Es curioso porque esto parece estar en contraste con el hecho de que España sea uno de los países que más rápidamente se ha secularizado. O a lo mejor no es tan contradictorio. A lo mejor no es tan contradictorio este aumento de las supersticiones y aumento de la secularización. A lo mejor no es tan contradictorio. A lo mejor es que el abandono de las tradiciones religiosas que subrayan la necesidad de usar la razón y la cabeza tiene que ver con el avance de las pseudociencias y de las pseudo-religiones. Así por lo menos lo explicaba ya en su momento ese gran escritor que fue Chesterton. En cualquier caso, todo esto pone de manifiesto que tenemos dos tareas pendientes. Salvar la razón médica de los antivacunas, porque la cosa es seria, y salvar la razón a secas. No es fácil la tarea, las dos tareas que tenemos por delante. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Como acabas de avanzar, Fernando, ha sido detenido el último miembro de la manada que quedaba en libertad. Te recuerdo que el Tribunal Supremo les ha aumentado la condena a 15 años de cárcel. Vamos ya a conocer la última hora. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Ahora sí, fuentes del propio operativo confirman a COPE que ya ha sido detenido Ángel Bouzá en su domicilio en Sevilla. La policía completa así el cumplimiento de la orden de detención e ingreso en prisión de los cinco miembros de la manada condenados a 15 años de prisión esta misma mañana por el Tribunal Supremo. Los primeros en ser arrestados fueron también en Sevilla José Ángel Prenda y Alfonso Jesús Cabezuelo. Le siguieron Jesús Escudero y Antonio Manuel Guerrero. Policía ya mantenía un discreto operativo de control de los encausados por si había que llevar a cabo estos arrestos de manera inmediata, como así ha sido finalmente.
Y precisamente el aumento de la condena, que pasa de 9 a 15 años, está justificado por el Supremo al considerar los hechos como violación en vez de abuso sexual. Precisamente sobre la dificultad de diferenciar entre estos dos delitos ha hablado en Mediodía COPE el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Navarra, Eduardo Ruiz de Erentxun.
Yo creo que en casos como este es precisamente donde aparece la enorme dificultad. En supuestos en los cuales no se anuncia expresamente un mal, que es la intimidación, la amenaza, pues se hace muy difícil de saber si efectivamente la víctima mantuvo esa relación sexual por una situación de la superioridad de la actuación en grupo o si la mantuvo por un miedo o por una amenaza.
Y atento a esta historia que ha sucedido en Calpe. Un vehículo aparece siniestrado en una calle de esta localidad alicantina, pero del conductor ni rastro. El dueño del vehículo llega a comisaría denunciando el robo de su coche, pero al poco tiempo confiesa la verdad. ¿Qué verdad es esta? Redacción de la cadena COPE en la Comunidad Valenciana, Vicente Ordaz.
El detenido es un vecino de Calpe, un ciudadano marroquí de 21 años que ya ha pasado a disposición judicial, quedando en libertad con cargos a la espera de juicio. El hecho es que denunció haber sido víctima del robo de su coche en la madrugada del pasado 8 al 9 de junio. Su coche había aparecido con grandes daños, estampado contra el muro de una casa. Dijo que se lo habían robado, pero finalmente el denunciante decidió confesar los hechos debido a las incongruencias que mostraron los agentes entre su denuncia y las evidencias analizadas. Ahora se enfrenta a una pena que puede ser superior al año de prisión.
Y en los deportes, Zidane tiene prisa por tener la plantilla al completo cuanto antes. Santi Duque.
Solo hay que ver, Pilar, que a diferencia de otras temporadas, el Real Madrid se ha movido muy rápido en este mercado de verano con las contrataciones de Militao, Rodrigo, Hazard, Jovic y Mendy. Y la salida de momento de Marcos Llorente y el trabajo en la salida de otros muchos jugadores a los que el Madrid les busca acomodo. Este es el entrenador del Real Madrid en una entrevista en el canal oficial de la International Champions Cup.
Sí, sí, es muy, muy importante. Nosotros lo que queremos... Es por eso que hemos comprado ya a jugadores y para estar ya preparado y porque es la pretemporada para un jugador es muy, muy, muy importante.
En Fórmula 1 acaba de finalizar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia, que se disputa este fin de semana en el circuito de Paul Ricard. ¿Cómo ha ido esta segunda tanda de la jornada? Director de COPE GP, Carlos Miquel.
Con dominio de Mercedes y con polémica, porque Lewis Hamilton ha estado a punto de chocarse con uno de los dos Red Bull haciendo una maniobra por la que fue sancionado Vettel en la última carrera y que ahora mismo está siendo revisada por los comisarios. Así que esta tarde veremos si se vuelve a revisar lo de Vettel, es decir, si se admite la reclamación de Ferrari que podía dar la victoria a Ferrari y si se sanciona o no a Hamilton. Primero Bottas, segundo Hamilton, muy bien los dos McLaren, en la sexta posición Max Verstappen, séptimo Carlos Sainz.
Gracias Carlos. Y en baloncesto esta noche a las 9 se disputa el cuarto partido de la final de la Liga CB entre Barcelona y Real Madrid en el Palau Blaugrana. Ya saben, los blancos mandan en la serie por 2-1 si se proclamarán campeones, si ganan el partido y en caso de vencer el Barça, habrá quinto en Madrid el próximo domingo.
A menudo la vida nos muestra imágenes de un mundo al revés. Lo lógico sería que los padres dieran ejemplo a sus hijos y que sean ellos los que les muestren el camino para ser mejores personas. Pero resulta que no siempre es así. La imagen que te voy a describir ahora tuvo lugar hace unos días en un torneo de fútbol que se celebraba en Punta Umbría. La Costa de la Luz Cup, así se llama este torneo. Se enfrentaban el equipo de alevines del Málaga contra los del Sporting de Lisboa. Y mira, este sonido es de ese momento, porque lo estaba retransmitiendo Canal Sur.
Una trifulca ridícula entre familiares.
Que la seguridad
se ha parado, cuidado que se ha parado el partido.
Sí,
se
porque ha lamentablemente
el partido
los chavales,
y los chavales
claro,
van a serenar a sus familiares.
Qué pena, qué pena.
Qué pena, qué pena. Los alevines, sí, son chavales de 11, 12 años. Bueno, pues a pesar de estar hablando de estas edades, familiares y seguidores de los dos equipos se enzarzaron en una pelea en las gradas y pasó esto.
Ahora los aplausos a estos chavales que le dan la espalda a la violencia. ¡Bravo!
Sí, señor.
¡Bravo! Por esa imagen que nos están regalando.
La espalda a sus propios seguidores,
sí,
que son sus familiares.
Sí, señor.
Diciéndoles que no quieren,
así, no.
Que, no quieren
así,
que esto
no.
ocurra.
Muy bien, chavales. Y sus entrenadores. Maravilloso.
¿Qué te parece, eh? Sí, lo has oído bien. En este caso, el ejemplo lo han dado los chicos, los niños, porque fíjate, son chicos de 10, de 11 años, que ¿qué hicieron? Pues pararon el partido y literalmente dieron la espalda a la grada en señal de rechazo. Y hasta les han hecho gestos a sus familiares, negando con el dedo, reprochando su actitud. O sea, ellos mismos, los niños, paran el partido, se ponen de espalda a la grada, que lo estaba haciendo fatal, la familia, los padres, el público, liándola, insultando. Ellos paran el partido, les reprochan esta actitud. Así que un 10, desde luego, para el equipo de alevines del Málaga Club de Fútbol. ¿Cómo lo viviría su entrenador, que es Fernando Moreno? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿cómo fue ese momento?
Pues bien, como habéis narrado, ¿no? Fue en el minuto 8 de la segunda parte, donde estábamos jugando el partido de semifinales del torneo que habéis mencionado, y bueno, el árbitro pausa el partido. Es cierto, y estamos agradecidos de que el entrenador del Sporting de Portugal, pues el que se da cuenta, que estaba más en el banquillo más cercano a la grada donde pasó todos los acontecimientos, y nos alertó de ello. En ese momento, pues el árbitro pausa el partido, nosotros pues escogemos a los chicos, consensuamos el cuerpo técnico primeramente la acción de ir a calmar a los padres, y en global nosotros pues dijimos que también tendrían que venir los niños, ¿no? Se lo comunicamos a los niños y nos acercamos a la zona del graderío en general, tanto de unos padres de un club como de otro, y a raíz de ahí pues nosotros nos manifestamos, ¿no? Al fin y al cabo somos gente que estamos educando en el fútbol base y que estamos en contra de cualquier acto de violencia.
¿Pero qué estaba pasando en la grada? ¿Qué ocurría? ¿Qué estaba pasando con esos padres, con esos familiares, con la gente que estaba viendo el partido?
La verdad que nosotros pues nos enteramos después del partido, cuando suceden todos los hechos, dado tanto los entrenadores del Sporting de Portugal, que actuaron en todo momento espectacular, como nosotros, pues lo que verdaderamente debe de importar, que es el juego, ¿no? Que es donde los niños van a disfrutar. A raíz de ahí, pues nos alertamos de la situación que se estaba viviendo en la grada. Y
¿pero qué estaban insultando? Estaban
Fueron insultos verbales lo que se produjo. Hay que agradecer también a la seguridad privada que tenía contratada el torneo, que actuó de forma maravillosa.
Pero, Fernando, perdóname, no es por insistir. Estamos hablando de un torneo de alevines. Son niños de 10 y 11 años. Es que no puedo entender que tenga que intervenir la seguridad en un partido de alevines y que la gente se le vaya a la cabeza de esta manera. Es que no sé, ¿esto es habitual en este tipo de partidos?
No es nada habitual, la verdad, pero sí es cierto que bueno, a lo mejor los padres pues estaban un poquito más en tensión por tratarse de una semifinal, pero bueno, nosotros tampoco lo entendemos, y ya te digo, estamos en contra de todo eso hechos, ¿no? Es cierto que son niños de 12 años y que lo que los padres tienen que ir es a apoyarlo, a animarlo y que sus niños pues disfruten de su deporte favorito.
¿Y qué decían los niños cuando hablasteis con ellos? Oye, esto hay que pararlo, vamos a tener que hacer algo. ¿Qué decían?
Primeramente en el campo, pues sí, es cierto que ya te digo, consensuamos lo que íbamos a ir allí a decirle, que se relajasen todos, ¿no? Todos, incluidos los dos equipos. Ellos nos apoyaron y se acercaron junto a nosotros, y a raíz de ese momento pues decidimos tomar esa decisión de ponernos de espalda, que creemos que es un hecho, que como educador somos responsables de gran parte de lo que ocurre en un campo de fútbol, al igual que los entrenadores de Sporting de Portugal. Después del partido nosotros hablamos con los niños estaban totalmente al margen de todo lo sucedido en la grada.
¿Te consta que los niños después hablan de esto con sus padres y les dicen, pero cómo se os ocurre hacer esto? ¿Habláis de esto en el vestuario? ¿Ellos mismos son los que luego en casa le dicen a su padre, a su madre, pero por favor, si vais a vernos, comportaos como personas, lógicamente, tranquilas, vale que los nervios, que la tensión, pero que esto no es admisible, este tipo de actitudes?
Pues la verdad que desde nosotros, desde nuestro punto de vista, que somos, como somos entrenadores, educadores en fútbol base, a ellos lo intentamos en todo momento después de acabar el partido, que acabó amistosamente con los jugadores del otro equipo y los entrenadores, pues que estén al margen de todo lo que está ocurriendo en las gradas, ¿no? Ya te digo, los padres tienen que ir a animar, tienen que ir a apoyar, tienen que ir constantemente a respaldar a sus niños y que sean felices viéndolos jugar. Es cierto también que bueno, después del partido hablamos con algunos padres y que no fue un acto que fue a más, sino se quedó en insultos verbales y que por suerte pues no podemos estar hablando a día de hoy de algo que podemos ver continuamente en la grada, en otros campos.
Bueno, espero que sí, que sea un hecho puntual. Creo que reaccionasteis todos muy bien. Me refiero, sí, a vosotros, los entrenadores y los niños, porque sigo sin entender que de verdad que en un partido de alevines, que estamos hablando de niños de 10 y 11 años, se puede llegar a este extremo. Yo comprendo que los nervios en un momento determinado te pueden jugar una mala pasada, pero ya que se insulte y hasta el punto de tener que parar un partido o que incluso la seguridad de un campo tenga que entrar un poco a calmar a la grada, pues la verdad es que no me parece una situación desde luego nada edificante y desde luego muy mal ejemplo. El ejemplo en este caso lo habéis dado vosotros, los dos equipos y sobre todo los niños. Fernando Moreno, entrenador, gracias.
Nada,
muchísimas gracias. Buenas tardes, adiós. Y esta mañana nos levantábamos con una noticia que, ¿cómo te diría? Yo creo que nos da una idea cada vez más clara, además de cómo es el personaje, ¿no?, que la protagoniza. La noticia es que Trump, Donald Trump, ordena un ataque a Irán y lo cancela, dice no, hasta aquí, en el último momento. Como te digo, esta madrugada el presidente de Estados Unidos abrió una ofensiva militar contra varios objetivos iraníes tras el derribo de un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz. Los aviones estaban en posición, así como los buques de guerra, pero la orden de retirada, de no atacar, parece que llegó a tiempo y, bueno, de un momento ha evitado un ataque. Juan Fierro es corresponsal en Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pudo pasar tal cual, quiero decir, conociendo a Donald Trump, parte de la manera de actuar del presidente de Estados Unidos.
Según el relato de los medios de comunicación aquí en los Estados Unidos y el relato del propio presidente, pues así
bueno, que, estuvo que, a punto que lo ha dicho de pasar. El mismo en Twitter, ¿no?
Exactamente. No, ha dicho, primero ha confirmado que se iba a producir el ataque, que había dado la luz verde para el ataque, que los aviones estaban ya en el aire, que los navíos de guerra estaban ya preparados para lanzar misiles y que cuando faltaban 10 minutos para que ese ataque se produjera, según relata el propio Trump en Twitter, le preguntó a uno de sus generales, y bueno, esto, el número de muertos, ¿de cuánto estamos hablando? Y que su general le contestó que estábamos hablando de unos 150 muertos aproximadamente y que entonces, en ese momento, el presidente decidió frenar el ataque, decir que era totalmente desproporcionado lo que iba a pasar, lo que podía provocar ese ataque con el derribo, comparándolo con el derribo del dron, y que había decidido suspender el ataque. Trump insiste en esos mismos tweets que no tiene ninguna prisa para atacar a Irán, que el ejército de Estados Unidos está mejor que nunca, que gracias a él se ha podido reconstruir el ejército, que está absolutamente preparado y que no tiene ninguna prisa para atacar a Irán.
Bueno, creo que The New York Times además apuntaba también a que además estaban perfectamente fijados los objetivos, ¿no? Que había varios objetivos en este ataque.
¿No? El propio presidente desvela que había tres objetivos, no dice cuáles. El New York Times dice que eran bases de misiles y estaciones de radar, que eran las que iban a ser atacadas por esta fuerza combinada de despliegue de aviones y también de misiles lanzados desde navíos de guerra. Y esa última frase del presidente Trump, que dice que no tiene ninguna prisa por atacar a Irán, lo cual, no sé, quizás nos sugiere que esto solo sea un primer paso de advertencia y que desde luego la tensión no se ha rebajado en absoluto.
Bueno, la tensión está ahí, claro. Luego está, a ver, es que a mí esto no sé tú cómo lo ves, pero la sensación que yo tengo es que una cosa tan seria, ¿no?, como decidir un ataque, este ataque o cualquier otro ataque, pues que cambie de opinión así como de repente, ¿no? O sea, ¿qué seriedad es esta de un presidente de Estados Unidos?
Vamos subidos a la ola desde ayer, desde que se conoce el derribo del dron. Trump, como respuesta, lanza un tuit muy, muy corto, muy breve, que dice: Irán ha cometido un gran error. Si me permites la expresión, todo el mundo panica aquí en los Estados Unidos porque piensa que el ataque es inminente. El petróleo, nada más salir el tuit, sí, la cotización del barril del petróleo sube un 6%
se
de golpe,
dispara, claro,
en los Estados Unidos. Minutos después, un par de horas después de ese tuit, Trump se reúne en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá y le preguntan, ¿va a atacar a Irán? Y el presidente responde, Irán ha cometido un error muy grave, va a pagar por ello, ya verán ustedes cuál es la respuesta.
¿Pero esto pero también a través de Twitter?
No, en la rueda de prensa con el primer ministro de Canadá. Pero en esa misma rueda de prensa, Trump intenta también rebajar un poco la tensión, porque en un momento dado de la conversación llega a decir, bueno, yo no me cuesta creer que esto ha sido intencionado, yo creo que esto ha sido fundamentalmente un error, que alguien muy irresponsable dentro de la cúpula militar de Irán, un irresponsable, un idiota, dice textualmente, apretó el botón para lanzar el misil que derribó al dron. Así pues tenemos un poco las dos versiones, ¿no? Irán va a pagar y va a pagar con todas las consecuencias sobre esto. Y también, bueno, tampoco hay que darle demasiada importancia porque, bueno, esto parece que ha sido idea o el resultado del trabajo de un idiota, de un irresponsable. Bien es cierto que después de esa reunión con el primer ministro de Canadá en la Casa Blanca, cita en la misma Casa Blanca a los responsables del Congreso, tanto demócratas como republicanos, a una reunión para hablarle de cuál es la situación. Nadie dice nada al término de esa reunión y de madrugada es cuando los medios de comunicación estadounidenses comienzan con las filtraciones de que efectivamente Trump había dado luz verde al ataque y que luego, cuando este estaba a punto de producirse, cuando estaban apenas, según relatos del propio presidente, apenas a 10 minutos de que cayera la primera bomba, decide suspenderlo.
Bueno, esta cuestión, estas tensiones, lógicamente no son ninguna broma, no son ninguna tontería, ¿verdad?, la tensión entre Estados Unidos e Irán, pero luego está el tema de Twitter y Trump, de verdad. ¿Verdad? Es un peligro Trump con Twitter. Es que Twitter en manos de Trump casi es un arma de no sé si de destrucción masiva, pero desde luego tiene peligro.
No, y si me permites la presión, también es muy pesado, porque es que hay días en que tocamos a 110. Creo que el récord lo tiene en 118 tweets
pero
en un solo día.
¿Los escribe él?
¿O tiene la mayoría, no,
un community sí, tiene, manager?
Que... Hay algunos que por el lenguaje, la gente que le sigue más de cerca, identifican cuáles son los que los ha escrito él directamente y los que se lo han escrito, digamos, dentro del gabinete. El lenguaje parece que traiciona al presidente, que hay muchos que no los escribe directamente él, pero hay muchos que sí que los escribe él directamente. Es decir, ya hay tweets, por ejemplo, hace como 4 fines de semana, un tweet a las 6 de la mañana de un sábado. Es decir, pues ya está dando la brasa a las 6 de la mañana del sábado.
Es que encima no duerme, ¿no? Este hombre.
No duerme. Se acuesta tarde y se levanta muy pronto. Y pues ya te digo, o sea, hace creo que fue hace 4 fines de semana. A las 6 de la mañana teníamos el primer tuit y a las 9 de la mañana llevábamos 30 tuits ya. O sea
que
habían doble, no sé,
te iba a decir yo que media de tuits al día, mínimo una vez al día tuitea, ¿no?
No, mucho más. No, mucho más que una vez. Es decir, yo creo que la media puede estar entre... Esta mañana, aparte de los tuits de que tienen que ver con el tema de Irán, bueno, ha lanzado también una serie de tuits, como no, de ataque al New York Times por otras cuestiones, de ataque a la revista Time, de otra vez obsesionado con el tema de Rusia, que esto es una caza de brujas y que a él el informe del fiscal especial le exoneró totalmente de cualquier culpa, de cualquier responsabilidad. En lo que llevamos de día, y aquí todavía no son las 11:30 de la mañana, creo que llevamos ya 12 tweets del presidente y lo que nos queda.
Creo que su récord está en 128 tweets.
Sí, 118, 128, es una cosa así.
Puede ser superado en cualquier momento visto
pero
lo
vamos,
visto.
Vamos, no lo dudes. Y ahora empezamos a entrar en campaña, o sea que
imagínate
cuando la campaña electoral coja, y quedan 16 meses para las elecciones, cuando la campaña electoral coja algo más de velocidad, de ritmo, cuando los demócratas hayan elegido quién va a ser el contrincante de Trump en las elecciones de noviembre del próximo año, ya verás, vamos, o sea, echarán humo los teléfonos, no lo dudes.
Juan Fierro, gracias.
Nada,
buenas
hasta
tardes.
Luego, Pilar. Hasta ahora.
¿Tú cuánto ¿Cuántas veces tuiteas al día, José Cobian?
Yo pocas.
Yo poquísimas.
Yo soy más de informarme, de leer tweets cuando me despierto, que de tuitear.
¿Verdad?
Sí.
Pero eres mucho más de escuchar a los oyentes de este programa y eso está muy bien. Fíjate qué hora es, las 5 y 25 minutos y 26 ya. Queda muy poquito, media hora para que llegue oficialmente el verano de 2019. Lo vamos a vivir en directo, además, en este programa. Le vamos a decir, hola, verano, pórtate bien con nosotros.
Además, un viernes, ¿eh? Que es todavía más subidón.
Y del verano hablamos con los oyentes. ¿Qué les sugiere el verano?
Pues nos lo están contando en el 607-150602.
Pues para mí el verano es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Llevo un camión de helados, así que en dulce y refresco el verano. Buenas tardes.
Muy importante.
Hombre,
muy importante.
Ya te digo, porque un verano sin helados no es verano.
Ahí está, para que muchos podamos disfrutar de en una terraza o en nuestra casa de los buenos helados, tiene que haber alguien que los lleve, claro que sí.
Es un clásico. Hombre, así que mira, los heladeros efectivamente pues, trabajan más en verano.
Antonio, desde Cartagena, dice, para mí el verano es poder pasar más tiempo con mi esposa. Nos vamos 2 meses a la casa de la playa y paseamos por la orilla, vamos a la piscina a hacer aquagym y cenamos todos los días con los amigos de allí.
No es mal plan, ¿eh?
No, para nada. Me ha dicho que estaba jubilado y que tenía mucho tiempo. Entonces,
hombre, ya he entendido claro. Yo que estaría jubilado, porque 2 meses no claro. Creo que se lo pueda permitir mucha gente, ¿eh?
Claro, claro. Y Rocío, de Santa Cruz de Tenerife, dice que a mí el verano no me dice nada porque aquí tenemos verano todo el año.
Claro, mira, eso también es otra manera de verlo.
Claro, es que...
Es que es alucinante esto, ¿ves?
Qué envidia. Y venga, más en el 607-150602.
Para mí el verano es el recibir a mis hijos que viven todo el año en Suecia. Y entonces es disfrutar, aparte de solitario, como yo y mi mujer, que estamos continuamente aquí en la playa, es cuando vienen ellos, es disfrutar, que es lo bonito que tiene la vida.
Literal, aquí en la playa, César se llama este oyente, y nos ha pasado un vídeo desde la playa de Pantín, en A Coruña.
Qué bueno.
Están ellos, bueno, en la imagen se ven ellos dos solos con una playa de arena blanca.
¿Para ellos solos?
Sí, están completamente
gozada,
solos.
Por favor.
Un cielo azul, increíble.
Qué bueno.
El Atlántico, bueno, una pinta.
Te digo una cosa, Galicia,
tremenda.
Galicia con buen tiempo es maravilloso. Vamos, con mal tiempo también, pero que ya cuando hace buen tiempo,
sí,
esas
es
playas, ese mar.
Es verdad.
Vamos, a mí yo lo flipo en Galicia. Pues de todas formas, decía que sus hijos están en Suecia.
En Suecia.
Pues
en
ellos
Suecia.
Sí que deben agradecer también venir aquí en verano.
Pues sí, vaya, menudo cambio.
Ya te digo. Bueno, hablamos del verano. ¿Qué te sugiere a ti el verano? Queremos que nos lo cuentes. Está a punto de entrar. Estamos a punto de estrenar verano en este 2019. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp del programa, que es el 607-150602. Llevamos unos cuantos días hablando poco de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, pues vamos a hacerlo porque enseguida hablamos con Alejandro Marius, es fundador y presidente de la Asociación Civil Trabajo y Persona de Venezuela.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues sí, existen los seísmos positivos. ¿Que no te lo crees? Pues escucha con atención, porque te va a mover hasta el teléfono. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En verano, los más pequeños no paran. Que si los campamentos, las visitas de familia, los cumples... Por eso, solo hasta el 27 de junio tienes una selección de moda infantil con un 40% de descuento en marcas como Timberland y Levi's, para que no les falte de nada. Toca divertirse. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de PharmOTC.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
106.3 FM. En Onda Media, 999. COPE Madrid.
Ven a Decathlon y disfruta del verano con los mejores productos. Descubre el fondo del mar con nuestra máscara Easy Breath de adulto o junior por solo 24,99 euros. Y explóralo con total seguridad gracias a nuestros escarpines por 9,99 euros. Acércate a una de nuestras 26 tiendas en Madrid y déjate aconsejar por nuestros vendedores técnicos. Te esperamos en Decathlon.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004. Dúchate.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Los teatros del canal presentan al Ballet Nacional de Cuba. El Lago de los Cisnes y la Cenicienta del 19 al 30 de junio. Dos ballets únicos, una de las compañías más aplaudidas del mundo. Más información y entradas en teatroscanal.com.
Hola, ¿creen que soy la persona idónea para hablarte de Niro? ¿Del Kia Niro? ¿Te lo puedes creer? Lo cierto es que es un gran coche y está disponible en eléctrico, híbrido e híbrido enchufable.
Kia Niro híbrido por 19.900 euros financiando con Banco CTLM S.A.U. antes del 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com. Ven a conocerlo a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, the power to surprise.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A los que escuchan habitualmente La Tarde de COPE, los que la escuchan habitualmente saben que tenemos la decidida voluntad de no olvidarnos de Venezuela, de no olvidarnos de su lucha por la libertad, de lo difícil que lo y de lo mal que lo están pasando los venezolanos. Y hoy volvemos a Venezuela. Y sorprendentemente volvemos a Venezuela con una historia de construcción. No vamos a hablar hoy solo de los apagones, solo de la hiperinflación, solo del hambre, solo de los problemas que hay en los hospitales. Vamos a hablar de cómo, en medio de esa situación infernal, porque no se me ocurre otro adjetivo, hay quien sigue construyendo, quien sigue trabajando, quien sigue trabajando por un futuro mejor, por un presente mejor. Es el caso de la ONG Trabajo y Persona, al frente de la que está Alejandro Marius. Alejandro Marius, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Un gusto estar en tu programa. Gracias por la invitación.
Alejandro, decía que vosotros seguís trabajando en una situación muy difícil. ¿Qué hacéis en Trabajo y Persona? ¿Cuál es vuestra labor en Venezuela?
Bueno, Trabajo y Persona, la propuesta que hace es ofrecer oportunidades a jóvenes y a mujeres para educarlos en un oficio, en el trabajo. y vista la situación de Venezuela, eso normalmente se traduce en emprendimientos a nivel popular, pues son jóvenes y mujeres de sectores populares de casi todo el país. Entonces, junto con centros de capacitación, universidades, empresas privadas, hacemos estas propuestas y luego de formarlos le damos todo un acompañamiento para que ellos puedan, digamos, sortear la compleja situación en la cual vivimos y que puedan tener un trabajo digno.
Pero ¿cómo se puede seguir haciendo esta labor, digamos, de formación, de educación de jóvenes cuando, bueno, no hay luz, cuando casi no se puede comer, cuando casi no se puede pagar la gasolina? ¿Qué hacéis vosotros para seguir trabajando?
Bueno, es verdad que no la tenemos fácil. Hay que regresar a las cosas muy básicas. O sea, en situaciones tan difíciles siempre hay oportunidades. Nosotros, en una situación, como tú dices, donde los servicios básicos escasean, donde hay pocas oportunidades, siguen existiendo. Porque te doy un ejemplo como para entender.
Sí.
Es decir, el parque automotor está bastante, digamos, desactualizado. Hay pocas ventas de vehículos. Entonces, una de las cosas que está surgiendo es el tema de, cada vez más, reparar los autos que ya están. Entonces, tenemos la alianza con una empresa automotriz, con una universidad, y formamos muchachos de sectores populares en mecánica automotriz, para que reparen los autos. Es verdad que faltan muchos servicios básicos, pero se las ingenian para poder dar este servicio. O con todas las personas que se están yendo del país, que bueno, España es testigo de eso, están quedando atrás muchos ancianos y no estamos preparados para atender a estos ancianos. Entonces, no había un curso formal de cuidadores de personas de la tercera edad y nos pusimos con la Universidad Central de Venezuela, con otra empresa, y estamos haciendo el primer diplomado de cuidado del adulto mayor.
Supongo que cuando todo se está derrumbando, seguir educando, formando, debe ser esencial, ¿no? O sea, para que no esté definitivamente hipotecado el futuro del país.
Totalmente. Es verdad que hay que atender algunos temas urgentes desde el punto de vista humanitario.
Sí.
Y hay muchas organizaciones que lo están haciendo.
Ajá.
Nosotros, yo creo que como la diferencia de un juego de fútbol profesional a uno de campito, que es que todos van detrás de la pelota, cada uno tiene que entender su posición.
Yeah.
Nosotros le estamos apostando al largo plazo, y sin educación, sin desarrollo de capacidades para el trabajo y competencias para el trabajo, un país no puede echar para adelante. Entonces estamos testarudamente enfocados en seguir apostándole a la capacidad de la persona transformadora de sí mismo, porque cuando alguien aprende un trabajo cambia como mentalidad, como responsabilidad, como protagonismo, y luego también incide en su familia y en su comunidad, porque es un factor de desarrollo, muy en lo micro, ¿no?
Ya.
Pero es esencial.
Pero a un chico de estos que tenéis enseñándoles habilidades para que sepa arreglar coches, para que sepa arreglar los carros, a un chico, ¿cómo lo mantenéis motivado? O sea, debe ser un complicadísimo.
Sí, no es sencillo, pero ahí es donde uno tiene que poner todas su experiencia y su capacidad profesional, porque se trata incluso de un tema de mercadeo, por decirlo así, de volver atractivo y de sacar bien las cuentas. Pero si a un chico tú le demuestras, con todos los carpinteros que se han ido del país, que ser un buen carpintero es menos riesgoso y le va a permitir ganar más que robar dos o tres celulares a la semana, le puede empezar a interesar.
Ya.
Y no sé si me explico.
Sí, algo sí.
Tiene que mostrar
¿y
también,
de qué manera?
Claro, la pertinencia
y
el valor que tiene ciertos tipos de oficios, no solamente desde el punto de vista aspiracional y personal, sino también económico. Y hay que, por decirlo entre comillas, venderlo, hacerlo atractivo a las personas para que lo vean como una oportunidad real. Porque si no, ¿cómo tú dejas la delincuencia, que es algo que te da estatus, que es algo que te permite resolver la vida? Tiene que ser por algo mejor, no por algo peor. Y eso es lo que hacemos el intento desde el punto de vista aspiracional y también demostrarles que económicamente les va a ir mucho mejor.
Supongo que además esto es un cambio importante, decir a ese chico que le convences para seguir educándose, formándose, trabajando, es un chico que sacas de la calle, que sacas de la posible violencia, que sacas de robar por ahí cualquier cosa, de la desesperación también.
Totalmente, o sea, yo creo que Don Bosco eso lo tuvo claro hace muchísimos años, ¿no? O sea, el método pero el tío Don Bosco, cuando empezó con la tipografía y todo eso, era lo mismo, ¿no? O sea, cómo hacer una propuesta interesante. Me acuerdo de un chico en una ciudad que se llama San Félix, que está cerca de la zona minera, al sur de Venezuela, que en la graduación dio unas palabras y él decía, yo ahora me convertí en un emprendedor del mueble, porque le enseñamos también oficios innovadores, no es la ebanistería tradicional. Y él decía, yo descubrí que con este curso no solamente ahora sé construir muebles y puedo hacer muebles, sino que también se ha como reconstruido mi persona. Y eso es un tema del punto de vista de la autoestima, del valor y el reconocimiento también en la sociedad que tiene una persona que es la base para mí del desarrollo y de la reconstrucción de un país.
Alejandro, Venezuela necesita libertad, necesita medicinas, necesita alimentos, necesita... ¿Qué más necesita Venezuela en este momento? ¿Qué es lo que más necesita Venezuela?
Yo lo que creo que más necesita Venezuela en este momento es que nosotros los venezolanos entendamos que el cambio es un proceso, no es una solución mágica e inmediata que pasa haciendo un clic o cambiando algo de la noche a la mañana, sino que es algo que implica sacrificio, como lo hemos tenido todos estos años, y que pasa por el cambio de la persona. Si no hay un cambio del ser humano, y entonces un cambio de la comunidad de base, como siempre digo yo, un cambio en el metro cuadrado que le toca a cada uno, es muy difícil reconstruir una sociedad, porque los gobiernos pasan y cambian y pueden favorecer cosas o no. Pero el cambio de la sociedad y la conciencia de la responsabilidad que tienes tú sobre tu destino y la responsabilidad que tienes frente al otro, que está más necesitado, es una conciencia que también nosotros como cristianos es importante no solo predicar, sino poner en práctica con la acción y de manera muy concreta. Yo creo que eso no lo necesita solo Venezuela, lo necesita cualquier país. En nuestro caso es mucho más dramático y se ve como más evidente esa necesidad. Y como te decía antes, no solamente es un cambio de estructuras, de gobierno, yo creo que es un cambio profundamente humano.
¿Funciona vuestra educación para mecánicos? ¿Hay algo más que esté funcionando bien, que sea un oasis en medio de ese desierto venezolano?
Sí, mira, estamos trabajando con el tema de la peluquería, la estética.
Sí.
Es que las venezolanas son muy bonitas, pero también les gusta arreglarse mucho. Entonces eso es algo que tiene mucha salida y estamos trabajando muchísimo con eso. El tema de los adultos mayores, como te comenté.
Sí, sí, sí.
El tema de la chocolatería.
Ah, chocolate cacao, también.
Sí, que es una materia prima que tenemos nosotros. Y a diferencia del petróleo, pues bueno, lo puedes convertir en algo mucho más rico, que es una taza o una barra de chocolate en vez de gasolina. Y depende más del trabajo de la persona. Estamos con el tema de gastronomía también trabajando. Entonces son los sectores que por ahora tenemos en pie.
Ya.
Y de verdad que son, como dices tú, esos oasis de personas que están tomando su vida en las manos, ¿no?
Los que estamos escuchándote, ¿cómo podemos echar una mano a esta labor de reconstrucción de Venezuela?
Mira, pueden seguirnos por las redes sociales para conocer el trabajo que estamos haciendo, arroba trabajo y persona, nuestra página web, nuestro Twitter, nuestro Instagram, siempre es el mismo, trabajo y persona. Lo buscas en internet y somos nosotros. Y ahí enterarse de los programas, porque para ayudar es bueno conocer un poquito más de lo que hacemos y tener la sensibilidad de hacer propuestas. Nos pueden escribir por ahí a ver de qué manera podemos conectarnos.
Alejandro, muchas gracias por haber estado en la tarde de COPE, porque gracias a esta conversación que hemos tenido contigo hemos conseguido no olvidarnos de Venezuela y hemos conseguido algo que no ha sido muy fácil en los últimos meses, y es contar una historia positiva. En medio de la devastación hay quien sigue educando, hay quien sigue trabajando, hay quien sigue creando esperanza. Gracias, Alejandro.
Gracias a ti, Fernando. Un abrazo.
Más caluroso de lo normal. Así va a ser el verano de 2019, ese que entra oficialmente en menos de 10 minutos. ¿Cómo lo vas a recibir? Mira, lo puedes recibir con nosotros, aquí con este programa, ¿eh? No se puede decir todos los días que has recibido realmente de una forma especial una estación. Es lo que vamos a intentar en los próximos minutos, pero sobre todo vamos a intentar saber cómo va a ser realmente este verano, si se esperan lluvias o no, cómo ha sido la primavera, qué previsión del tiempo tenemos para los próximos días, es decir, ¿el verano va a llegar con calor o con temperaturas suaves? ¿Sabes quién lo sabe absolutamente todo? Pues Jorge Olcina, que es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya ese titular a mí me da un poquito de miedo, es lo que nos presentaban ayer desde la EMED, ¿no? Sí. Y ya dices, bueno, o sea, que más caluroso de lo normal. Se hablaba incluso, además, los meteorólogos dicen que han calculado medio grado por encima de la media en la península y Baleares. Y esto dices, bah, medio grado, qué tontería, ni se nota. Pero no, al ser una media, esto ya, digamos que habla de olas de calor, ¿no?
Claro, claro. Medio grado supone al menos dos olas de calor más que las que suelen tener los veranos normales, ¿no? Y por tanto, sí, es un poco lo que las tendencias de los últimos años ya nos están manifestando, que los veranos aquí en la península ibérica son en general un poquito más fuertes de lo que eran hace 20, 30 años y más prolongados, ¿no? Este 2019 parece que va a ser un verano caluroso, pues recordemos el verano del 2015, recordemos el verano del 2012, en esa línea de veranos calurosos que tuvieron sobre todo un mes de julio muy fuerte. Parece que este mes de julio, ahora lo comentaremos, pues va a ser bastante activo, ¿no?, en cuanto a olas de calor. Y bueno, que se prolongará hasta bien entrado septiembre, ¿no?
Pues yo el de 2015, fíjate, lo tengo menos, no sé, lo recuerdo menos, pero el del 2012
sí,
fue un año horrible, fue un verano muy, muy caluroso, ¿eh?
Sí. Ya el año pasado, lo que pasa es que a veces, claro, no nos acordamos. El año pasado ya tuvimos alguna ola de calor, especialmente en julio, un poquito fuerte, y también hubo otra a comienzo de agosto. Pero claro, cuando
porque,
ya nos...
Jorge, ¿a qué se llama ola de calor?
Mira, son secuencias de al menos como mínimo tres días, es decir, como mínimo tienen que durar tres días. Lo normal es que una ola de calor dure entre cinco o seis días, con temperaturas en cada región de España, en función de su media, por encima, muy por encima de lo normal, ¿no? Bueno, siempre que por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir se prevé que pueda haber 38-40 grados, ya estamos hablando de una invasión de aire sahariano. Lo mismo que en Madrid cuando se superan los 36 grados, ¿no?
Es ¿tiene un poco que, lo que más que ver con las máximas o también con las mínimas?
Bueno, claro, siempre nos referimos a las máximas porque es un poco lo que más nos asusta, ese valor alto.
No, a mí me asustan más las mínimas.
Claro,
Jorge.
Pero las mínimas es que evidentemente suben con arreglo a lo que lo hacen las máximas, ¿no?
Sí.
Y entonces hablamos ya de lo que llamamos noches tropicales, ¿no? Mínimas que por la noche no bajan de 20 grados y que empiezan a hacer poco confortable la estancia, ¿no?, nocturna, cuando estamos en la cama, especialmente en las zonas de costa, Mediterráneo, sur de Andalucía, pues se une el factor de la humedad, con lo cual la sensación todavía de calor es mayor que la que marca el termómetro. Y sí, esto es un poco lo que vamos a tener, si quieres, Pilar, lo decimos, a partir del martes, miércoles, sobre todo la semana que viene, nos viene una primera oleada de aire sahariano fuerte que durará al menos hasta el domingo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues empecemos a pensar y a hacernos a la idea de que la segunda mitad de la semana que viene va a ser especialmente calurosa en toda España.
¿De qué temperaturas vamos a hablar ya?
Estamos hablando, por ejemplo, en Madrid está previsto 41 grados el jueves que viene.
Me estás dejando ya muy tranquila, sí.
Sí, ¿no? Por tanto, bueno, pues sí, ya estamos hablando de una llegada fuerte.
41 grados ya no es ninguna tontería. Entre los datos que aportaba también ayer la Agencia Estatal de Meteorología, hablaba, por ejemplo, de algunas zonas concretas donde este verano, digamos que iba a hacer más calor de lo que es habitual. Y hablaba curiosamente de Orense, Málaga, sí, Zamora, León, Cáceres, Huelva o el sur de Castilla-La Mancha. Que creo que alguna vez ya hemos comentado aquí contigo esta cuestión, ¿no? Zonas donde tradicionalmente, bueno, pensábamos que no hacía tanto calor. Llevamos unos veranos donde, cuando de repente parece que están subiendo mucho los termómetros, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? A veces cuando a la gente se le dice Orense piensa, bueno, Galicia, ¿no? Qué raro que... Y sin embargo, sí, especialmente los valles de Orense llevan ya varios años, ¿no?, donde estas oleadas de calor también acumulan allí bastantes grados los termómetros y bueno, se disparan las alertas, ¿no? Porque es verdad que son temperaturas que a veces superan los 35 grados, ¿no? En aquellas tierras. Nos puede parecer un poco extraño, pero es así, ¿no? Y sí, luego hay zonas más o menos tradicionales, siempre se ha hablado del Valle del Guadalquivir, pero el sur de Castilla, las provincias del sur de Castilla, La Mancha, pues también, ¿no?, reciben temperaturas muy elevadas, algunas de Castilla, León también, en fin, que ya digo que este verano, especialmente el mes de julio, todos los modelos nos están señalando que las temperaturas van a ser regularmente altas tanto por la mañana como por la noche, ¿no? Nos espera, como digo, un comienzo sobre todo de verano bastante fuerte. Agosto, los modelos están diciendo, no están hablando de mayor normalidad, y luego sí que septiembre nos señalan que se prolongaría el verano prácticamente hasta finales, ¿no? No podemos marcar el 15 de septiembre como... No, parece que el calor se va a ir prolongando hacia final de mes.
Vale, tomamos buena nota. Luego hay otra cuestión, que son las escasas precipitaciones, sí, las escasas lluvias que estamos teniendo este año, y que es una situación que no parece que vaya a mejorar precisamente en verano, claro.
Sí, sí. Digamos que hemos cerrado ahora una de las estaciones teóricamente lluviosas en España, que es la primavera. Sin embargo, esta primavera ha sido en general seca. Es verdad que algunas zonas de España, como España es tan diversa, sí que ha llovido más. Estamos hablando de la parte de la Comunidad Valenciana, Murcia, donde tuvimos esos temporales de lluvia de la Semana Santa y, bueno, pues en apenas 2-3 días te puede acumular ya todo lo que suele caer en esa estación, ¿no? Pero en el resto de España es verdad que ha sido una primavera 2019 bastante seca, ¿no? Y claro, el verano no lo soluciona, todo lo contrario.
Al revés,
y
encima con estas
horas
de calor.
El verano es una estación de, como decimos, de sol y calor, salvo en algunas zonas del Cantábrico, del Pirineo, donde las tormentas pueden acumular alguna cantidad, pero en general el verano es la estación seca por antonomasia, ¿no?, de nuestro territorio. Sí.
Bueno, pues una situación complicada por la falta de lluvias, a ver los embalses, cómo están, si aguantan, el tirón del verano es importante, claro.
Sí, sí. De momento están aguantando, Pilar, porque es verdad que veníamos de sobre todo un año 2018, ya a finales del 17, que se empezó a acumular agua en los embalses después de aquella sequía que alertó, sobre todo en la parte norte, en Castilla y León, en algunas poblaciones de Asturias y Cantabria. Después, bueno, tuvimos una secuencia de lluvias bastante normal, incluso abundante en algunas regiones, y la cosa pues se ha ido atemperando, ¿no?, la sequía. Pero es verdad que ya llevamos unos meses con más gasto que entradas al sistema. Los próximos meses lo van a ser así. Bueno, vamos a ver, ¿no? De momento hay reservas para hasta el otoño, por así decirlo. Estemos tranquilos en ese sentido, pero bueno, uh-huh, no hay que bajar la guardia.
Bueno, llega el verano. Queda un minuto, en realidad.
Sí.
Pero llega con ola de calor a partir del martes. Me has dicho que en Madrid,
sí,
alcanzaremos...
Sí, martes, miércoles ya empezaremos
los 41 grados.
Sí, sí.
Que entiendo que habrá otras zonas de España donde también alcancen esos 41
sí.
grados.
Bueno, básicamente cuando hablamos de Madrid hablamos de Castilla-La Mancha también. Registran, sí, esas temperaturas. En Andalucía, como hemos dicho, rondando los 40, 38, 39, 40... Bueno, pues esas serán las zonas más cálidas de España, ¿no?
Bueno, pues nos tenemos que ir acostumbrando, porque si son varias, pues fíjate. Dime.
Sí. No, si quieres, Pilar, comentaos, ¿por qué entra el verano justo a las 17:54, ¿no? Que está...
¿Y por qué es? ¿Por qué
mira,
es eso?
Entra porque en estos momentos, si tuviéramos una regla, ¿no?, que desde el
Espera,
sol...
Espera, porque vamos a hacer la cuenta atrás, Jorge.
Vale,
que faltan 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo... Y 54, ya estamos en verano, ¿eh? Mira, ya vamos a la playa, directos. ¿Por qué, Jorge?
Pues mira, porque los rayos del sol que vienen de directamente del sol a la Tierra en estos momentos caen con una inclinación de 90 grados en el Trópico de Cáncer. Eso es lo que anuncia el solsticio de verano, ¿no? Y es la estación más cálida en el hemisferio norte. Por el contrario, en el hemisferio sur entran en el solsticio de invierno, ¿no?
Pues esa es la
sería
razón,
la explicación astronómica correcta.
Gracias,
de por
Jorge.
Qué entra el verano.
Gracias por recibir con nosotros el verano del 2019.
Ha sido un placer, como siempre.
Ya le hemos dicho, hola, verano. Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Y contigo hablamos del verano y de lo que a ti te supone y te sugiere el verano en el 607 15 06 02. Ya estamos en verano.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.